Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Alineación Indebida, el Mundial, el maldito Mundial. Será un asco, que lo es, pero también es el Mundial al final del día. Y hemos tenido uno de los resultados más legendarios de la historia del torneo, con la victoria, la machada absoluta de Arabia Saudí sobre Argentina. No sabemos nada, solo sabemos que amamos al fútbol, como diría De Alessandro. Y si no tuvimos suficiente con lo de Arabia Saudí, hemos tenido a Japón remontando a Alemania. ¿Hay alguna broma ahí sobre industria tecnológica, industria automovilística o guerras mundiales? Pero no se me ocurre y no la voy a hacer. Lo que sí ha hecho España es marcarle 7 goles a Costa Rica. Y un país como Australia, que como buena isla solo tiene costa, fue derrotado por Francia. Hablamos de todo eso y más hoy en Alineación Indebida, en Alineación Mundialista. Y para ello, hoy me acompañan en primer lugar dos indebidos brillantes, empezando por la voz de la victoria, Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ander, ¿qué tal? Pues en éxtasis. No sé cómo voy a dormir. O sea, llevo 2 días... que es que no puedo describirlo realmente. Tenía que venir a hacerme la policía a pruebas, aunque no he tomado nada. Seguramente diera positivo por cosas, porque estoy... Me ha saltado...
Tu cuerpo ha generado en sí mismo sustancias ilegales.
Sí, sí, y cada vez que pasa la ambulancia por aquí, creo que es para mí. Cada vez que pasa una ambulancia por abajo, yo tengo ventanas que dan a las calles de abajo y se ve el tráfico. Cuando viene una ambulancia yo ya me preparo, porque no sé cómo voy a llevar a esto. Menos mal que me voy de vacaciones, ¿eh? Porque si no, sí, no llego al final del Mundial.
Sí, sí, no te queda una semana y te vas para Japón. E igual Japón no está fuera, como pensábamos que estaría cuando llegarías a Japón. Así que...
Sí, sí, paso a paso. Ya hablaremos de eso luego, que haré alguna visita a algún oráculo legendario que hay por allí.
Maravilloso. Y la voz de la derrota hoy es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander. ¿Qué derrota? Perdón.
Arabia Saudí ha ganado 1-2 a Argentina, encima remontando.
Eso no, para mí es una derrota. Yo vengo acá victorioso. Vengo victorioso porque Don Olivier Giroud es el máximo goleador histórico de la selección francesa. Todo lo demás es secundario. Así que acá venimos de fiesta, obviamente.
Dos leyendas del Arsenal ahora mismo empatados como máximos goleadores de la historia de Francia. Thierry Henry y Olivier Giroud.
Sí, bueno, relativo. Yo diría más uno del Chelsea ha superado a uno del Arsenal. Lo que ha ocurrido, bueno, toda la vida en los últimos 20, 30 años, así que es lo normal.
Maravilloso, maravilloso. Gonzalo se aferra a las pequeñas victorias donde puede conseguirlas. Héctor, para ti, ¿Qué ha generado más éxtasis? ¿La victoria de Japón, la victoria de España o la derrota de Argentina?
No sabría. Yo creo que la derrota de Argentina. Yo esperaba mucho menos de ese partido que el de Japón. No, no voy a decir aquí.
No, había mucha más diferencia de nivel entre esos dos que Alemania y Japón.
Claro. Sí. Y yo, por ejemplo, yo sigo no estando muy a favor de la convocatoria de Moriyasu y ciertas cosas que hace, por mucho que haya ganado Alemania. Pero el equipo es bastante mejor que Arabia Saudí, pese a que en las asiáticas Arabia Saudí a Japón le dio un meneo también, ¿eh? Un 1-0 sufriendo y tal, pero en cuanto a su juego, que es lo que vimos ayer, le dio un meneito también a Japón en su momento. Pero claro, ante la Argentina maradoniana, que viene además, ¿sabes?, protegida por una nube de Diego desde el cielo para que Messi levante la copa. Y bueno, luego ya cuando se vaya sea el embajador de Arabia Saudí, del turismo de Arabia Saudí, que por lo que sea no ha salido mucho el tema, pues yo no me lo esperaba. Yo ayer esperaba pues un gol de penalti, que lo hubo, alguno así en fuera de juego raro, que Otamendi matara a dos o tres saudís, y nada, me equivoqué, por suerte me equivoqué, y fue una, yo creo que fue una de las mejores mañanas del 2022, ¿eh?
Sí. Puedo entender ese punto de vista. Vamos a ir ahora con el resto de Argentina-Arabia Saudí y también decir que en un rato se incorporará a nosotros Lorenzo Manchado para diseccionar la victoria de España. Y si hay suerte también, tendremos audio al final del programa de Manu Sánchez desde Qatar para contarnos todo lo que ha estado viviendo y seguramente algún comentario provocador hacia su hermano argentino Gonzalo Carol. Así que estad muy atentos hasta el final del programa y vamos ya con la gran sorpresa, ese resultado histórico. Argentina 1, Arabia Saudí 2. Un partido que queda para la historia de los mundiales. Lo que debía ser una victoria fácil para Argentina terminó siendo una mañana de martes, como decía Héctor, absolutamente para el recuerdo. Porque, bueno, pues Argentina empieza bien, ¿no? Argentina es una selección que lo hemos recalcado, hemos insistido, que viene bien a este mundial, viene en muy buena forma respecto a mundiales pasados o citas anteriores donde tenía muchísima calidad, pero no la coherencia de equipo que se podía esperar. Y esta vez todo venía bien y se adelantaron con un gol de Messi y todo parecía bien. Y luego se les empezó a entrar la pájara. Algo empezó a no hacer clic en ese esquema y llegó la Arabia Saudí de Hervé Renard. Gonzalo, con bueno, su gran trabajo táctico, este señor que parece Jamie Lannister y bueno, muchos parecidos más que podemos encontrarle, y que bueno, que ya tenía un bagaje muy bueno llevando a Marruecos a un mundial, ganando Copas de África con Zambia y con Costa de Marfil, y que ha demostrado aquí que la diferencia que te marca un entrenador de élite como es él, lo es todo. Y aquí con dos golazos Arabia Saudí remontó a Argentina y dejó Argentina mirando al abismo, ¿no? Con esa mirada perdida de Messi siempre que en Argentina se tuercen las cosas.
Sí, a ver, no diría que Renard es entrenador de élite, igual, es un buen entrenador.
Sí, a ver, sí. Es que estaba buscando cómo decirlo, ¿no? Es un entrenador que creo que marca grandes diferencias en mundiales o con selecciones. Obviamente no está al nivel de otros, pero creo que sí que es un entrenador que, joder, o sea, le llevas a casi cualquier selección de matados y de repente le gana a Argentina.
Sí, no, obviamente, y creo que en parte eso sí se notó un poco quizás esa diferencia de experiencia en ambos bancos. A mí me sorprendió mucho cómo salió a jugar Argentina este partido realmente. Yo no sé si es porque Scaloni trató de un poco protegerse de la ausencia de Lo Celso, que yo insisto que no es para tanto, inclusive, pero se ve jugar Argentina una configuración muy distinta a la que la hizo llegar a este Mundial como uno de los equipos favoritos o a mejor nivel en cuanto a volumen de juego en líneas generales. Argentina pasó a jugar una especie de 4-3-3, bastante asimétrico, que daba mucho espacio al lateral izquierdo para que llegase por el lado débil y finalizara jugadas, cargando mucho la zona de ataque con Messi, De Paul, Paredes, Papu Gómez y Martínez, todos pisando zonas interiores, más Di María también. Pasó a jugar de esa manera, una especie de 4-2-4, un tanto rara, con muchas distancias entre líneas, pocos jugadores ofreciendo pases o fijando a quizás el mediocampo que estaba bastante poblado de una Arabia Saudita que además forma un bloque muy compacto en la mitad de la cancha en muy pocos metros. Y Argentina falló en muchas cosas. Creo que hubo errores de lectura, no solamente de Scaloni, sino también de los propios jugadores, a la hora de resolver las situaciones y las preguntas que Arabia Saudita le imponía justamente al equipo argentino. Uno de ellos es, por ejemplo, que en muchas jugadas Paredes bajaba como una especie de tercer central, incrustándose entre Otamendi y Romero para dar salida de balón cuando no era necesario, porque no tenías una selección que te presionaba la salida. El trabajo defensivo de Arabia Saudita empezaba recién en mitad de cancha, un poquito más adelante del círculo central. Y ese contexto, tener a Paredes entre los centrales y que los centrales tampoco condujeran hacia adelante, atrayendo quizás a Al-Sheri, que era el primer jugador que estaba presente en ese bloque, a Cano o al Faraj, que eran los que controlaban justamente entre líneas las recepciones de Depol, del Papu Gómez, de Messi o de Lautaro. Creo que ahí también había un error. Argentina abusó mucho de jugar por fuera, de tener jugadores muy estáticos, parados, fijando simplemente centrales y demás, que en un principio parecía que le estaba saliendo bien, porque empezás con ese penal, bueno, un tanto regalado se podría decir, pero que sigue en la línea de los penales que están cobrando a instancias del VAR en estas primeras jornadas en la Copa del Mundo, y además de esos goles anulados, ¿no? Que está la polémica, decía Lautaro Martínez, le anularon bien uno de sus dos goles que convierte en ese primer tiempo. Ya en el segundo, a partir del rápido gol del empate de Al-Sheri, es una jugada en la que se lo notó a Cristian Romero un tanto lento, una reacción que quizás es hasta sorprendente de él, porque muchos lo tenemos como un defensor rápido, que es muy bueno en el anticipo, que incluso para girarse y defender a campo abierto también tiene un físico que le permite hacer esas situaciones. Uh-huh. Esa jugada se lo notó muy lento. No sé si eso porque estaba tocado, porque también llegaba con muy poco ritmo, muy pocos entrenamientos. Pero esto, bueno, después, a partir de ese gol de empate, todo el nerviosismo se apoderó de Argentina. Y Arabia Saudita, con un plan arriesgado, pero valiente a la incluso más tirando a lo defensivo, pero valiente a la vez, esto de adelantar mucho las líneas, jugar con el offside de manera súper coordinada, como muy pocos equipos he visto que lo hagan. A ver, por ejemplo, el Liverpool de Klopp es un equipo que suele jugar bastante con la última línea tirando el offside, pero es que lo de Arabia Saudita fue espectacular. En el primer tiempo me salen creo que 6 o 7 offsides de Argentina buscando romper esa última línea en largo, que fueron por poco, sí, pero fueron al fin. Lo que importa es que sea offside en sí, porque también algo under que se leyó mucho, se dice, no, porque es un peligro jugar así. Bueno, pero es un riesgo que Arabia Saudita decidió asumir y que le terminó por salir excelente, mejor imposible. Y esto, bueno, tras el golazo de Al-Dawsari y una Argentina que le costó muchísimo después generar peligro al arco de Al-Weiss, que tuvo alguna que otra intervención muy importante, terminó por marcar esta victoria histórica para el fútbol árabe y que, bueno, pone las dudas a Argentina de cara a lo que viene obligada ahora a ganar ambos partidos muy probablemente.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Además, Héctor, esos dos goles de Arabia Saudí al comienzo de la segunda parte, ¿no? Tan surrealistas, tan de la nada, y el segundo, un golazo espectacular, es como, o sea, traído de otra dimensión para atormentar a Argentina otra vez con fantasmas de una gran cita.
Sí, sí, yo creo que el resumen que ha hecho Gonzalo es soberbio. Y lo único a añadir es ese segundo gol que da carne a imágenes. Primero, es el número 10, si no recuerdo mal, el que marca el gol, y su celebración, echando a todo el mundo al lado con esas volteretas, esos saltos en el aire. Y realmente un momento, más allá de que sea Argentina, y yo ahora mismo estoy disfrutando como un niño pequeño, se trata de un momento icónico, ¿no? Un momento icónico de la Copa del Mundo, pues para el resto del tiempo, del resto de los tiempos, porque esa imagen quedará ahí como una victoria histórica y la verdad muy icónico, muy icónico. Yo quería preguntarle a Gonzalo un par de cosas. Una, ¿por qué juega Otamendi y no juega Lisandro después de cómo está jugando en el Manchester United? Y la segunda, ¿cómo es posible, y me da igual a quién quites, que juegue Paredes o Depol en vez de Guido Rodríguez? No porque sea del Betis, sino porque cómo pretendes, y lo leí ayer, ganar el Mundial con jugadores del Atlético de Madrid y del Sevilla.
Y de la Juventus, Paredes, suplente en la Juventus, cuando pésimamente también. A ver, empezando por lo de Otamendi, yo creo que igual fue el mejor de la última línea defensiva. Creo que está justificada su presencia porque en Champions también lo ha hecho muy bien y desde que ha ido a Benfica ha mostrado un rendimiento excepcional y en la selección eso también ha sido de igual manera. Yo creo que, sin embargo, Lisandro tendría que jugar. Al final es un futbolista que esta selección necesita con esa calidad que tiene como pasador y, bueno, todo lo que estamos viendo ya de sobra que puede hacer en el United. De hecho, bueno, entró y creo que lo hizo bastante bien en esos minutos en los que ingresó por el Cuti Romero. Creo que es uno de los cambios que se podrían ver. No sé si por Otamendi, quizás por el Cuti, si realmente no está muy bien o le falta...
El Cuti está un poco, no sé, lesionado, gordo, pesado, o sea, no estaba.
No, así es. Y bueno, después el tema de Paredes y de Paul. No son jugadores que me gustan, eso ya lo saben la mayoría que me lee en Twitter o que también me han escuchado sí. En este espacio. No son jugadores que me gustan, francamente. Sí entiendo que jueguen porque han sido también dos piezas importantes en todo este buen trayecto de la selección argentina en estos últimos dos años. Pero, sobre todo de Paul, el partido es atroz. El partido de Paul contra Arabia Saudita es el de Paul del Atlético de Madrid. Y también, un inciso, no es que es el de Paul del Atlético de Madrid, es el de Paul de toda su carrera, porque este tipo jugó en el Valencia y lo echaron a patadas malísimo, volvió a Racing inclusive después de ir a Europa y no hizo absolutamente nada destacable. Jugó bien en el Udinese, un equipo mitad de tabla, decimosegundo con suerte en la Serie A, ahí obviamente jugó muy bien, lo quería el Leeds, por ejemplo, lo terminó llevando Simeone al Atlético, el Atlético no ha jugado bien, eso más que seguro. De hecho, se puede decir que ha sido una de las decepciones más grandes del último año en cuanto a fichajes y por lo que se pagó. Yo creo que ambos futbolistas son, dentro de todo, los más reemplazables, aunque también eran los que un poco te justificaban el sistema, porque Rodrigo de Paul, con libertades dentro de lo que era el sistema de Argentina, siendo un futbolista que...
Hizo una buena Copa América, además, ¿no? La que ganan, claro, el año pasado.
Además, lo más importante era que De Paul te ofrece un despliegue muy amplio, es un jugador capaz de abarcar muchas partes del terreno y que también compensa los movimientos de los demás. Por ejemplo, cuando Messi se acerca a recibir, De Paul por lo general es quien estira la defensa para justamente sacarle marcas a Lionel. Lo mismo es quien, por lo general, había un gráfico de pases en un hilo que hizo Morena Beltrán para Guía Qatar, por ejemplo, que mostraba que Rodrigo De Paul era uno de los jugadores que más se relacionaba con el resto, con todo el resto del equipo. Y eso obviamente le da un valor muy importante, por eso creo que tampoco sería un jugador a sacar, pero si es para que Argentina juegue de la forma que lo hizo en este partido, con un De Paul quieto, sin movilidad o jugando de medio centro, con la cancha por delante, es ahí donde empiezan a aparecer más sus limitaciones técnicas y su capacidad para generar ventajas. Yo creo que Argentina va a tener que hacer algunos cambios, como mínimo. Y creo que también quedó claro cuando ingresó, tiene que jugar Enzo Fernández. Argentina no puede prescindir de un jugador como él, que es muy decisivo tanto en Benfica como en la selección. Los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien. En Champions ha sido decisivo y en uno de los grupos más complicados en el que Benfica ha pasado a octavos de final. Y es un jugador que te aporta una pegada que quizás el resto de jugadores no posee, salvo Messi obviamente, de afuera del área, capacidad de poder jugar entre líneas, acelerar las jugadas y demás. Uh-huh. Eso es muy bueno y puede hacerlo muy bien en cualquier altura. Es mucho más completo en ese sentido que De Paul, que Paredes inclusive. Y bueno, el caso Guido también. Yo creo que para rivales específicos, sobre todo un poco que te exijan más en transición defensiva, es un arma muy importante y que es un jugador que también debería ser una opción, por lo menos si Paredes no continúa siendo titular en este equipo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Ander,
dime.
¿Me compras Rodrigo De Paul, Felipe Melo?
Hombre, no sé tanto, ¿eh? Es que Felipe Melo es como su propia categoría de jugador aparte, o sea.
Tendría que ser alguien que corre mucho y no hace nada, digamos.
Sí, quizás. O sea, Felipe Melo sí. Lo que hace es que no corra nadie más, ¿no? O sea, cada uno
claro, pega patadas.
Al que corre o se lo mata. Pero sí, no sé. Habría que verlo, veremos. Yo confío en que Argentina remonte.
Un canchero como De Paul, que De Paul es un canchero, es un picante de aquellos, ahí se hacen malo. Después con la pelota en los pies, bueno, la realidad es otra, pero un canchero, tío.
Yo cuando has dicho De Paul lo hace muy bien porque le estira a Messi, yo creía que ibas a decir le estira a Messi las sábanas, porque ese es el meme
También,
que hay, que
eso
está
también puede
corriendo
ser,
por
¿eh?
ahí.
Puede ser también.
Héctor, ¿has visto el vídeo de nuestro hermano David Mosquera en Twitter? Bueno, viendo que el panorama y aprovechando para, bueno, desligarse de Argentina y volver a reconocer sus raíces españolas.
Me parece perfecto. Desde aquí le mando mis mayores enhorabuenas. O sea, de lo mejor que he visto ahora mismo en el Mundial. Primero va mucho con el tema Qatar también, que he visto que hay mucha afición mezclada, con lo cual él lo que está haciendo es unir aficiones. Está uniendo aficiones, con lo cual yo, premio Princesa de Asturias de la Concordia. Alguna nominación al Nobel, yo creo que mínimo debería caerle, o un premio de la FIFA. Cuando dan el Puskás y eso, que no dan uno a las mejores aficiones, porque salga allí David Mosquera y vaya con las dos banderas y recoja un premio.
O la
Yo,
tercera,
vamos.
porque anoche se compró también la de Estados Unidos.
Bien, y yo les recomiendo que si se puede ir comprando la de Brasil también, pero eso sí, no puede volver a Argentina luego. Eso
Ya,
ya,
ese ya sería el
eso
problema.
es su propio riesgo, pero yo lo veo muy bien, una persona que está, en vez de los vídeos que vemos de gente enfadada y tal, no, pues mira, una persona ahí que está creando concordia.
Efectivamente, efectivamente. Como también Memo Ochoa, en nuestros corazones, cada 4 años, decía Swin Ramán en Twitter, Memo Ochoa es a los mundiales lo que Mariah Carey es a la Navidad, que para nosotros no existe el resto del tiempo, pero una vez llega esa época, con la Navidad es una vez al año, con Memo es una vez cada 4. Pero es tremendo, Héctor. O sea, paró el penalti. Un tío que ha tenido una carrera extrañísima, por no decir poco lamentable, en clubes. Y que en los mundiales con México, vale que mucho, igual a veces sea ilusionismo y cortinas de humo, pero penalti que le para Lewandowski y punto que saca México.
Sí, es otra historia de los mundiales. Si alguien de nuestros oyentes, que por cierto, Ander, que no lo has dicho, que se apunten a Discord, que vayan a Patreon, que lo dejas para el final y luego,
Ya,
claro,
sí,
pasa lo que
es
pasa.
verdad, gente, suscríbanse. Patreon.com/alineacionindebida, denos mucho dinero porque queremos comer y queremos vivir. Gracias.
Y queremos crecer.
Sí.
Si veis, si alguien que nos está escuchando ha visto el partido o va a ver cualquier partido de México con alguien que no le guste el fútbol, ahí entenderá lo importante que es Ochoa, porque yo lo veo con alguien que no le gusta el fútbol y me ha dicho, conozco a ese señor. Y Memo Ochoa no ha estado en nuestra vida los últimos 4 años, con lo
Ni
cual,
ocho, ni doce, o sea. Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, edición especial Alineación Mundialista, ve a patreon.com/alineacionindebida y suscríbete ahora mismo desde tan solo $5,50 o 6 euros. La inflación dólar-euro, gente que está muy jodida ahora mismo. Pero si te suscribes, podrás acceder no solo al resto de este fantástico episodio, sino también a todo nuestro catálogo de episodios premium y podrás contribuir así a que podamos seguir haciendo más y más precioso contenido indebido. Y también podrás unirte a nuestro salvaje server privado de Discord. Así que no lo dudes más, ven con nosotros al lado oscuro de Alineación Indebida, donde hay menos reglas, menos leyes y mucha más diversión. Todo el mundial en este tu querido podcast. El link está en la descripción. Suscríbete ya en patreon.com/alineacionindebida. Gracias.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.